Son ya las 8, reciban el saludo de uno que habla, Javier Fernández Mardomingo, en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa.
El Enfoque. Dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
Buenas tardes, amigos. Aquí arranca el Enfoque de Onda Madrid. Antes de cualquier otra cosa, vamos a ir al puesto de mando de los servicios de extinción del incendio que sigue activo en la zona de la granja de San Ildefonso, en la provincia de Segovia, y que, como saben, ha afectado al Parque Nacional de Guadarrama, que comparten la Comunidad de Madrid y la de Castilla y León. Parece que las últimas noticias que nos llegan son positivas. Última hora, Alberto Pascual. Buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes. Podemos hablar ya de situación estabilizada en la zona de la granja de San Ildefonso, aquí en Segovia. No de total control, porque para ello habrá que esperar aún días, pero la Junta de Castilla y León se muestra muy positiva por los trabajos realizados hasta ahora, por los más de 300 efectivos que llevan trabajando desde el pasado domingo aquí, y por ello han rebajado el nivel de alerta de 2 a 1, lo que implica que serán ya los medios regionales de emergencia quienes se encarguen de estas labores de control y vigilancia. De hecho, habrá un retén específico que estará actuando aquí durante los próximos 20 días. En la Comunidad de Madrid también tranquilidad en la zona afectada de Rascafría, como también la de Miraflores. El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama ha perdido entre 350 y 400 hectáreas, de ellas unas 80 son de pinar y de robledar, y alrededor de 10 son pertenecientes a la Comunidad de Madrid.
Gracias, Alberto. Buenas noticias las que llegan desde ese puesto de mando, al que volveremos dentro de unos minutos, en las inmediaciones de la granja de San Ildefonso, provincia de Segovia. En clave política, los días 13 y 14 de este mes se va a celebrar el debate de investidura, que culminará, si todo va según lo previsto, con Isabel Díaz Ayuso nombrada presidenta de la Comunidad de Madrid. Así lo ha anunciado el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, después de terminar la ronda de contactos con los candidatos esta mañana. Eso quiere decir que para el 15 de agosto, festividad de la Virgen de la Paloma, fiesta en Madrid capital, tendremos de manera oficial un gobierno en la región.
Y a partir de ahí nacerá un nuevo gobierno, un gobierno histórico, puesto que es un gobierno de coalición que está apoyado a su vez por un partido, que en este caso es Vox, que, como ya ha anunciado, hará oposición aquí desde la Cámara.
Más allá de la fecha, el tema de conversación en la sala de prensa esta mañana ha sido la petición de la Fiscalía de la semana pasada de imputar a Esperanza Aguirre y a Cristina Cifuentes. La oposición critica a Ayuso por ser quien tome el testigo, dicen, de la corrupción del Partido Popular. La futura presidenta se desmarca de estas acusaciones y recuerda que cuando ella fue elegida era prácticamente una desconocida para todo el mundo.
Mi nexo con Cristina Cifuentes o con Esperanza Aguirre es como la de cualquier militante y afiliado del Partido Popular durante las épocas en las que ellas han sido presidentas. Y yo lo que hago es respetar la presunción de inocencia. Lo que está claro es que cuando yo fui nombrada candidata para presidir la Comunidad de Madrid, era una persona completamente desconocida, y ese fue mi hándicap, puesto que yo tengo la obligación de mirar para adelante, la obligación y el deber de mirar para adelante para renovar este proyecto y para encauzar una nueva etapa.
Ignacio Aguado, de Ciudadanos, va a ser vicepresidente de ese gobierno, también portavoz, un cargo que, ha asegurado Aguado, va a servir para que la formación naranja sea garante de que no se vuelven a dar casos de corrupción en la comunidad.
Honestamente, creo que no hay mayor garantía de que la corrupción no se extienda en la Comunidad de Madrid, de que no haya más casos de corrupción en la Comunidad de Madrid y en otras instituciones, que entre Ciudadanos a gobernarlas, a cogobernarlas. Así hemos hecho en Andalucía, así hemos hecho en Castilla y León, en Murcia, y haremos ahora en Madrid.
Y Ángel Gabilondo, el candidato socialista y último en reunirse con el presidente de la Asamblea, también ha centrado sus palabras posteriores al encuentro en este asunto. Dice que no se fía de Ciudadanos, dice que no se fía de Aguado en particular, porque cuando alguien que vigila tiene un cargo, dice Gabilondo, que no vigila de la misma forma.
No dudo de su buena intención, pero cuando la buena intención de alguien coincide con sus intereses, yo siempre tengo algunas dudas que no se las plantea al otro, me las plantea a mí mismo. porque resulta que mientras todo esto ocurre, el señor Aguado va a ser vicepresidente. Y mientras todo esto ocurre, el señor Aguado va a ser, por lo visto, portavoz.
Pues así ha transcurrido la mañana en la Asamblea de Madrid. Ya lo saben, el martes 13, esperemos que la señora Ayuso no sea supersticiosa, dará su discurso de investidura. El día siguiente, el 14, desde primera hora de la mañana, turno para el resto de grupos y las réplicas de la futura presidenta. Se lo contaremos, como no podía ser de otra manera, todo de forma íntegra en la sintonía de Onda Madrid. Y en clave nacional, el Partido Popular sigue explotando la estrategia que ayer lanzaba su secretario general, Teodoro García Egea. La portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha recogido hoy el guante e insiste en que habría que crear una gran coalición. En ella entrarían todos aquellos, dice Cayetana Álvarez de Toledo, todos aquellos que luchan por la libertad e igualdad entre españoles. Eso sí, deja Álvarez de Toledo a Pedro Sánchez fuera de la coalición, al que acusa de ser el gran escollo para que España avance.
Yo lo que creo es que el Partido Popular solo se abstendría si Sánchez deja de ser Sánchez. Es decir, si el señor Sánchez hiciera, podríamos llamar casi una lobotomía política y se convirtiera en un constitucionalista decidido y en un hombre de Estado. Y creo que eso no va a suceder.
Hay algunos populares que van más allá, incluso proponen nombres. El senador y exalcalde de Guadalajara, Antonio Román, propone a Josep Borrell o a Emiliano García Page para que sean presidentes del gobierno. El caso es que eso no va a pasar. Después de lo que le costó a Pedro Sánchez recuperar el control en su partido, como para ahora echarse a un lado. Desde el Partido Socialista siguen diciendo que esto es el chiste de cada día, no dan importancia a estas propuestas de los populares, porque obviamente ellos saben, igual que seguramente sabe el Partido Popular, que es prácticamente imposible llevar a cabo estas fórmulas. Y una última conexión con el mismísimo centro de Madrid. Nos vamos hasta el barrio de Lavapiés porque han comenzado las fiestas de San Cayetano. Allí está, bebiendo limonada seguro, el reportero de cabecera de Onda Madrid, Roberto Macedonio. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes.
Tomando limonada, sí, buenas tardes, como no podía ser de otra manera, como manda la tradición en la calle del Oso, que está perfectamente engalanada. Los vecinos se han encargado estos días de ponerla bonita para celebrar su fiesta, para celebrar a su santo, a San Cayetano. Aquí, hoy, a esta hora de la tarde, vemos, si echamos la vista hacia arriba, cómo los mantoncillos cruzan de balcón a balcón, cómo todo está rodeado de fotografías de el Madrid de los años 20 y, lo más importante, cómo ya está la barra montada para empezar a servir esa limonada. Vamos a preguntarle a la gente que está disfrutando de esta fiesta a qué sabe la limonada. ¿Está rica? Buenas tardes.
Sí, está muy rica.
Está exquisita, ¿verdad? Sí. Que sí. Oye, dicen que el alma es Isabel, ¿cierto?
Sí.
Pues vamos a preguntarle a Isabel, una vecina que lleva casi toda su vida aquí en la calle del Oso, ¿cuál es el secreto de esta limonada que
pero
tanto
no
gusta?
No lo podemos decir.
No se puede decir.
Eso es un secreto nuestro.
Dígaselo a los oyentes de Onda Madrid.
No, eso no, que lo me regañan.
Entonces, ¿para probarla qué tienen que hacer?
Para probarla, venir a la fiesta.
A la fiesta.
Hoy, martes, miércoles, jueves y viernes.
Pues ya saben los
y
oyentes.
Y aquí estamos todos para recibirlo.
Estará Isabel, gracias Isabel.
Venga, nada.
Comienza justo ahora, este es el pistoletazo de salida a la fiesta que se consolida esta misma noche con el pregón del patinador Javier Fernández, que será a las 9. Y como digo, aquí la gente bebiendo limonada.
Espero que no se te suba la limonada a la cabeza, Roberto. Tiene más noticias, este día tiene más noticias, este martes 6 de agosto, que contamos a las 8 y 8 minutos con Julio Martínez y con Beatriz Marín. María Chivite toma posesión como presidenta de Navarra y asume la convivencia como un reto.
La socialista ha asegurado ponerse a disposición de todos los navarros y ha mostrado su profundo respeto y su compromiso para gobernar de la mejor manera una comunidad plural. Ha hecho votos por mejorar su bienestar y ha señalado la convivencia como el principal reto para sacar adelante la legislatura.
El Partido Popular recupera a Gabriel Elorriaga y le coloca como jefe de asesoría parlamentaria.
El que fuera subdirector del gabinete de presidencia del gobierno con José María Aznar vuelve al Partido Popular de la mano de la portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo. El nuevo cargo de Elorriaga será el de asesor parlamentario, después de que en 2008 se distanciase del partido bajo la dirección de Rajoy.
Detenidos 17 miembros de bandas latinas relacionados con episodios violentos en Madrid.
La Policía Nacional ha llevado a cabo todo el operativo. 3 de los arrestados son menores de edad. Todos estaban involucrados en actos delictivos y de extrema violencia cometidos en los distritos de Ciudad Lineal y Latina. Uno de los detenidos se encontraba desaparecido tras matar a un hombre hombre de un disparo el pasado mes de abril.
El detenido por matar a su expareja en Hospitalet de Llobregat usaba una identidad falsa.
El hombre de 22 años, acusado de asesinar a la joven de 21, tenía antecedentes por robo con violencia y hurto y utilizaba una identidad falsa para evitar ser sorprendido por la policía. De momento permanece detenido a la espera de pasar a disposición judicial. En Hospitalet, esta tarde han celebrado una concentración para condenar este crimen que eleva a 38 el número de víctimas mortales por violencia machista en España en lo que va de año.
Las reservas de agua en España descienden por debajo del 50% de su capacidad.
Los embalses peninsulares se secan en las últimas semanas y su capacidad ha llegado a mínimos del 49,4%. En lo que va de agosto, la reserva hidráulica española ha descendido en 726 hectómetros cúbicos. La situación es preocupante en la vertiente mediterránea, mientras que las lluvias en la parte atlántica han maquillado unos datos que ha facilitado hoy el Ministerio para la Transición Ecológica.
Y fuera de España, Estados Unidos pide a China y a Rusia que dejen de apoyar a Maduro y llama a la acción en Venezuela.
El consejero de Seguridad Nacional norteamericano, John Bolton, ha asegurado que no hay más tiempo para el diálogo con el régimen chavista y que es momento de pasar a la acción. Después de congelar ayer los activos del gobierno de Caracas en Estados Unidos, hoy ha pedido a China y Rusia que secunden este bloqueo o, de lo contrario, podrían quedarse sin cobrar las deudas con Maduro.
Lo más destacado del deporte, David Sánchez, buenas tardes.
¿Qué tal, Javi? Muy buenas tardes.
¿Qué me cuentas?
Pues seguimos a vueltas con Gareth Bale. Empieza la cuenta atrás, como aquella canción de Europe, de Final Countdown, y es que el próximo jueves, es decir, dentro de 2 días, a las 6 de la tarde, se cierra el mercado de la Premier, de la Liga Inglesa. Pueden salir jugadores, pero ya no pueden entrar ninguno porque la liga empieza el sábado, la liga inglesa. Entonces, es la última o la penúltima opción que le queda a Gareth Bale de intentar jugar la próxima temporada. Se habla de una cesión al Bayern de Múnich un poco enroscada. Parece que eso no va a pasar. Y la última opción que le queda una vez cerrado el mercado chino es el mercado inglés. Hay dos equipos que le quieren, Manchester United y Tottenham, lógicamente a un nivel inferior en cuanto a salario. Y el Real Madrid, que tiene que lógicamente empezar a pensar en las salidas de Gareth Bale y de James Rodríguez. Mañana juega un amistoso ante el Red Bull Salzburgo en Centro Europa, en la primera vez que visita el estadio del conjunto del Red Bull Salzburgo. Y el Atlético de Madrid, que también está con el tema James pendiente de lo que haga el Real Madrid, juega el próximo sábado, partidazo, Atlético de Madrid-Juventus, sí. Lo viviremos aquí en Onda Madrid y también en Telemadrid en directo. Y ya están preparándose pues para el arranque de Liga, que el próximo jueves o mañana, creo que es mañana miércoles, efectivamente, va a salir una resolución del juez a ver cuándo se juega la primera jornada de liga. Horarios.
Eso está previsto. Habrá que ver si sale mañana y lo que decide el juez.
Nos podíamos ir hasta una huelga de clubes y que no arrancara la liga el próximo fin de semana. El que viene.
Esperemos que al final se pongan de acuerdo todas
esperemos
las partes.
Esperemos todo eso.
David, gracias Javi. David Sánchez con el deporte. Vamos al tiempo. Qué ganas de que llegue mañana, Ainhoa González. Buenas tardes.
Mira, lo estaba comentando, hay que hacer huelga de calor.
Huelga de calor, deberíamos.
Está el tiempo demasiado caluroso. Pues mira, mañana vamos a tener huelga de calor.
Sí, mira qué bien. Sí,
mañana tenemos un descenso muy significativo de los registros. Hoy de nuevo hemos tenido el aviso activado por esas máximas que han vuelto a llegar a los 36, 37 grados. Bueno, pues mañana ya menos calor y además bastante menos. Un descenso que nos lleva a una media de unos 6 grados menos en casi todo el territorio de las máximas de hoy. Es decir, estaremos con valores de 29, 30, bueno, calor llevadero. No tanto por la noche baja el termómetro, no se va a equiparar lo que baja de día, porque de noche, como mucho, además no está madrugada, sino la siguiente, la de ya miércoles a jueves, bajará, pero poquito, un par de grados. O sea, bueno
algo es algo.
Algo es algo. Por la noche se podrá dormir un poquito mejor. Y además de ese descenso de temperaturas, hoy hemos visto también el viento, por momentos soplando con algo más de intensidad, mañana de nuevo, y además es un viento que nos va a traer nubosidad. ¿Por qué se produce este descenso? Pues porque hay una borrasca hacia el Atlántico que sobre todo mañana va a dejar inestabilidad en el tercio norte con precipitaciones. Allí se va a notar también la bajada de las temperaturas, pero algo de ese aire frío en altura se cuela al interior peninsular, provoca esa inestabilidad que puede dejar precipitaciones en la cornisa cantábrica. A lo mejor alguna nos llega aquí, en la zona de la sierra, en principio, pero sería de forma débil y puntual. Pero sobre todo eso aporta esa masa de aire frío, un descenso de temperaturas que va a ser flor de un día, porque va a durar mañana y se acabó. A partir del jueves otra vez, termómetros en ascenso. El próximo fin de semana, si volvemos a los registros de estos días atrás, así que mañana hay que aprovechar. Y también volveremos a la estabilidad, porque mañana, aparte de esas precipitaciones que decía que se pueden dar en principio hacia la zona de la sierra, alguna llovizna débil, en general lo que vamos a tener es nubes. Mañana ambiente grisáceo, descenso de temperaturas. Bueno, jornada muy distinta a la de hoy.
Bueno, algo es algo. Gracias, Ainhoa González. Vamos al tráfico. Vamos a comprobar a las 8 y cuarto de la tarde cómo se circula por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Mónica Sáenz, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora tan solo van a encontrar algo de tráfico en aumento de entrada a la capital por la A1 en Alcobendas. En el resto de accesos a Madrid, así como en las rondas de circunvalación M40 y M50, se circula sin complicaciones. Les recordamos que por el incendio continúa cortada la M611 en Miraflores de la Sierra.
8 y 16 minutos de la tarde. El Enfoque Onda Madrid, un momento.
El Enfoque en Onda Madrid.
El verano siempre me trae recuerdos de mi infancia. Pero fíjate, a mí el verano me suena sobre todo a mar. A las risas también con los amigos. A las risas con mis hijas. Y por supuesto a esas noches de luna llena con besos furtivos y no furtivos, pero desde luego a noches llenas de amor. Slow down,
papi. El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid. Porque en Onda Madrid
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. El Enfoque en Onda Madrid.
Vamos con el detalle de la actualidad de este martes 6 de agosto en el Enfoque de Onda Madrid. Actualidad que pasa por las noticias que nos llegan desde la Sierra Madrileña. Los incendios de Miraflores y de La Granja ya están estabilizados tras haber quemado unas 700 hectáreas de terreno. Esta tarde han pasado del nivel 2 al 1. Cerca de 300 efectivos han conseguido neutralizar las llamas tras más de 24 horas ininterrumpidas de trabajo. En La Granja de San Ildefonso está Alberto Pascual. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Javier. Situación estabilizada pero no controlada por el momento aquí en La Granja de San Ildefonso, aunque son buenas noticias, aún queda la fase de vigilancia que podría alargarse hasta 20 días. De hecho, habrá un retén especial encargado específicamente para ello. Hemos podido hablar con el alcalde de La Granja, con Samuel Alonso, que nos avanzaba hace unos minutos cómo ha mejorado la situación en las últimas horas de la tarde.
Desde las 6 de la tarde la Junta de Castilla y León ha decretado el nivel 1, estábamos en nivel 2, ha bajado a nivel 1, eso quiere decir que empieza a correr menos riesgo los alrededores, sobre todo de la zona perimetrada, y a partir de ahí, bueno, pues esperar a que el centro de mando nos vaya informando de qué medios se quedan, qué medios se retiran, cuál es la noche o cómo tienen pensado ejecutar la noche para poder transmitir aquello que nos digan.
Y como decíamos, ahora comienza la fase de vigilancia que permita llegar a confirmar un control total sobre la situación.
Cuando se dice que está controlado es porque ya no hay posibilidad casi al 100% de que se pueda reactivar. En este momento sí que la hay zonas, hay puntos muy calientes, todavía siguen los helicópteros trabajando, hay zona con humo y con mucho calor, y por eso está perímetro estabilizado, incendio estabilizado, pero no controlado.
Entre 350 y 400 hectáreas se han visto afectadas en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, 10 de ellas en la zona de Rascafría, en la Comunidad de Madrid. Tenemos que lamentar que al menos se han perdido entre 70 y 80 hectáreas de pinar y robledar, afortunadamente sin llegar a afectar una de las joyas de la zona, el pinar de Balsaín. En cuanto al otro incendio del que estábamos también pendientes, en Miraflores de la Sierra, aquí en Madrid, hablamos ya de total estabilización. Se calculan 300 hectáreas afectadas, pero podrían ser incluso menos, algo que descubriremos en los próximos días cuando los efectivos lo valoren con imágenes aéreas de apoyo y con también retenes que vayan a pie.
Gracias, Alberto. En clave política, ya tenemos fecha para un nuevo debate de investidura en la Asamblea de Madrid y esta vez sí, la candidata del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, va a ser investida como presidenta regional. El presidente de la Cámara, Juan Trinidad, ha anunciado hoy que el pleno se va a celebrar los próximos 13 y 14 de agosto, martes y miércoles de la semana que viene. La fecha se ha conocido después de la ronda de contactos, tercera que mantiene el presidente de la Asamblea, con los diferentes candidatos de los partidos con representación parlamentaria. Hoy han visitado a Juan Trinidad los representantes de Ciudadanos, Partido Popular y Partido Socialista. Eva Prat.
Día histórico para Madrid, así definía Isabel Díaz Ayuso el fin de una ronda de contactos tras la que se confirmaba que será la futura presidenta regional.
Hoy es un día especial en la Comunidad de Madrid. Los tres grupos parlamentarios que queremos un nuevo gobierno unidos sobre todo por la defensa de la Constitución y de unos valores de libertad. Y ya por fin la semana que viene celebraremos un debate de investidura y a partir de ahí nacerá un nuevo gobierno.
Su socio de gobierno, Ignacio Aguado, también se mostraba satisfecho y lanzaba un mensaje, decía, desde la ilusión.
Yo estoy deseando entrar en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Quiero ver a la señora Díaz Ayuso de presidenta y quiero lanzar un mensaje a todos los agoreros, a todos los cenizos, a los profesionales de la polarización, a todos esos que no hacen más que mover el espantajo del miedo, que vamos a gobernar pensando en todos y cada uno de los madrileños.
Ajeno a esta alegría, el portavoz socialista Ángel Gabilondo justificaba su no a la investidura de la candidata popular y lamentaba que Ciudadanos no haya querido hablar con él.
No compartimos el modelo, pues el modelo social, económico y político que tiene para la región y para la comunidad, ¿no? Creemos que no es el que Madrid necesita. Me parece mala noticia para Madrid, me parece un error. Aguado no quiere hablar conmigo y me parece que esto lo que hace es bloquear las situaciones y dividir la Comunidad de Madrid en dos bloques enfrentados.
Ni Ayuso ni Aguado creen que el nuevo gobierno quede empañado si Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes resultan imputadas por el caso Púnica. Ayuso se ha desmarcado de las dos, asegurando que ya representa otra etapa, y Aguado dice que la mejor manera de evitar la corrupción es entrando en las instituciones. El argumento no convence a Gabilondo, que ha reprochado a Ciudadanos haber sostenido antes al gobierno de Cifuentes.
En clave nacional, desde el Partido Popular aseguran que si Sánchez no se presenta nuevamente como candidato a la investidura, estudiarían una abstención si Sánchez se aparta y da paso a otro candidato. Lo ha dicho su portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, que ha propuesto además una coalición de partidos constitucionalistas para desbloquear el gobierno.
Los que miramos a los ciudadanos españoles como individuos libres e iguales ante la ley y que buscamos fortalecer lo que nos une, tenemos que trabajar juntos. Tenemos que trabajar por lo que yo llamaría una coalición por lo común en España, por intentar ver, no subrayar lo que nos distingue y nos separa y nos diferencia unos de otros, sino lo contrario, intentar ver lo que nos une a unos con otros.
Yo lo que creo es que el Partido Popular solo se abstendría si Sánchez deja de ser Sánchez. Es decir, si el señor Sánchez hiciera, podríamos llamar casi una lobotomía política, y se convirtiera en un constitucionalista decidido y en un hombre de Estado. Y creo que eso no va a suceder.
Mientras tanto, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, sigue tratando de recabar los apoyos necesarios para evitar unas nuevas elecciones y lograr ser investido en un segundo pleno en septiembre. Hoy se ha reunido con colectivos educativos, sindicatos de docentes, sectores de despoblación y representantes de sanidad, como nos cuenta Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez se ha comprometido a frenar la despoblación trasladando instituciones a la España vaciada, a mejorar la educación cuando la ley llegue al Congreso y a afrontar las necesidades de los colectivos dedicados a atajar la desigualdad social. María Luisa Garcedo es la ministra de Sanidad.
La voluntad de nuestro candidato es recoger todas estas propuestas para diseñar, como saben, un documento para un gobierno progresista.
Los compromisos que adquiere Pedro Sánchez dependen de que Podemos quiera dar su apoyo al PSOE en una nueva investidura y sus 42 diputados, los más importantes para conseguirlo, siguen esperando una llamada del Ejecutivo que la ministra portavoz Isabel Celar reconoce que no se ha producido.
¿Ha habido contactos con Unidas Podemos, ministra?
¿Cuándo?
Los últimos días.
Pues no me consta en este momento.
En Twitter, el dirigente de Podemos, Pablo Echenique, ironizaba con la estrategia de Pedro Sánchez, calificando como como adornos o relato las reuniones mantenidas en los últimos días y acusándole de querer quedarse con todo el poder bajo la amenaza de otras elecciones.
Y en clave internacional, Julio Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Última hora, nuevo tiroteo en Estados Unidos ha sucedido en Luisiana.
Ha tenido lugar en el distrito de Walmart de Luisiana, a las puertas de un supermercado. Hay de momento un detenido y una persona ha tenido que ser hospitalizada, pero no reviste gravedad. Las autoridades locales señalan que no se trata de un tirador activo, pero todas las unidades de seguridad se han trasladado a la zona y de momento mantienen el control, es todo lo que sabemos de momento.
Estados Unidos acusa a China de manipular las divisas y agrava la guerra comercial.
El asesor económico de Donald Trump, Larry Kudlow, ha asegurado hoy que la economía china se está desmoronando y que ya no son una potencia como hace 20 años. La disputa comercial suscitada entre Pekín y Washington sigue creciendo y los aranceles alcanzan ya valores de miles de millones de dólares. Este conflicto ha salpicado a las bolsas europeas y también al IBEX, que ha cerrado hoy con su mínimo anual.
Y China empieza a cansarse de la situación en Hong Kong y avisa: el que juega con fuego se quema.
Pekín endurece el tono contra las protestas en Hong Kong después de 22 años sin pronunciarse con respecto a la antigua colonia británica. Desde China ya han dado dos ruedas de prensa en 8 días. Advierten de que las manifestaciones en Hong Kong están arrastrando a la ciudad por una peligrosa senda de no retorno. Así, el gobierno chino confirma su intención de meterse de lleno en el conflicto que sacude el territorio desde hace meses y medio y que tuvo ayer su punto álgido con la primera huelga general de los últimos 50 años.
Por cierto, antes de que se nos olvide, recordar que Alberto Pascual ha estado trabajando toda la tarde con la inestimable ayuda de Enrique Garcinuño desde la granja de San Ildefonso. El día tiene más noticias de Madrid y su comunidad, que repasamos a las 8 y 26 minutos de la tarde con Beatriz Marín.
La Policía Nacional ha detenido a 17 integrantes de bandas latinas. 3 son menores de edad, relacionados con varios actos violentos ocurridos en el distrito de Ciudad Lineal y Latina, informa José Luis Urgel.
Uno de los arrestados se encontraba en paradero desconocido tras cometer un homicidio el pasado mes de abril en un local situado en el distrito de Latina. El joven disparó a un hombre que falleció días más tarde en el hospital, según explica el portavoz de Policía Nacional, Ricardo Gutiérrez.
Se ha conseguido la identificación y posterior detención de un individuo que cometió un homicidio sobre una persona al dispararle 2 veces en un local de ocio del distrito de Latina. Ese individuo, si bien al principio salió con vida de los disparos, falleció 2 días después en un hospital.
A los detenidos también se les acusa de apuñalar a un joven en una salida de metro en el distrito de Ciudad Lineal y de otra agresión con arma blanca a un varón en unas instalaciones deportivas.
Les damos ahora cuenta de un accidente de tráfico esta tarde. La M45, un turismo, ha colisionado contra un guardarrail a la altura del ensanche de Vallecas. El conductor ha fallecido y van 2 menores que han resultado heridas. Tatiana Cuesta, portavoz de emergencias.
Un único vehículo, por causas que investiga la Guardia Civil, se ha chocado contra el guardarrail, quedando suspendido en el aire. Viajaban 3 personas, 2 de ellas han quedado atrapadas. Ha sido necesaria una maniobra complicada por parte de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que ha durado más de 30 minutos. Las víctimas son una niña de 8 años que SAMUR Protección Civil ha estabilizado y trasladado al hospital Niño Jesús sin lesiones aparentes. Su hermana de 13 años que estaba atrapada y que ha sido trasladada con preaviso grave también al hospital Niño Jesús con fracturas ortopédicas. Y por último, el conductor, un hombre de 30 años que ha fallecido.
Y un suceso más, este ocurrido a primera hora de esta mañana. Una mujer de 44 años ha resultado herida con quemaduras de primer grado en rostro y cuello tras incendiarse su vivienda mientras dormía. El fuego se ha originado en su casa ubicada en el distrito de Latina.
La única ocupante de la vivienda estaba durmiendo y ha podido salir por sus medios. SAMUR, Protección Civil, ha atendido a esta mujer de 44 años con quemaduras de primer grado en cara y cuello. Ha sido trasladada al hospital clínico en estado menos grave. Policía Municipal también ha colaborado en los trabajos.
Y esta noche arrancan las fiestas de San Cayetano. A las 9 está previsto que arranquen con el pregón en la Plaza de Cascorro, a cargo este año del patinador madrileño Javier Fernández. Esta mañana ya ha habido charangas y pasacalles en el centro.
Es muy buen inicio para animar a la gente a salir a la calle.
Y divertido de verlo, que yo no madrileña y no había estado nunca aquí.
Y ya repartir la limonada esta tarde y vestirnos de chulapas mañana e ir a la procesión.
Me gusta, de hecho hemos aguantado irnos de vacaciones a que por lo menos pase hasta el día 10 o 12 para vivir un poquito la fiesta del barrio.
Y esta noche en concierto Aurora and the Betrayers en el Teatro Pavón Kamikaze de Madrid. Es parte del ciclo de conciertos y propuestas musicales denominado San Pavón. Se quedan con Aurora and the Betrayers. En unos segundos llega Madrid Trabaja Express. Nosotros volvemos a las 10 con la información y con el análisis, con la tertulia en el enfoque. Hasta entonces.